Querido doctor Carlos Morínigo, buen día. Te saluda Francesco Fiorio. Estoy en compañía de Mariela Fretes y el señor Rodrigo Guillermini para la R800 AM. Buen día, doctor. ¿Cómo estás? Bienvenido.
Muy buen día, Francesco, a los compañeros y a toda la audiencia. Un placer hablar contigo.
Muchísimas gracias, doctor, por la amabilidad de siempre. Bueno, doctor, mira, te voy a tirar ya todo así la pregunta, pero con la duda encima, doctor, ¿verdad? Porque justamente recién hablábamos con Mariela y con Bulle sobre los desafíos del fiscal general del Estado. Y siempre las autoridades, cuando asumen el cargo, te dicen, es difícil lo que me piden, etcétera, etcétera. Pero realmente Paraguay ya no está más, ya no tiene más tiempo para esperar a que las autoridades vean la forma de actuar, ¿verdad? Por ende, el desafío del doctor Felipe González es tremendo desde el punto de vista de que va a agarrar un sistema sanitario sobreendeudado en primer lugar, en segundo lugar con un Estado que no tiene mucha liquidez, va a tener que emitir bonos, y por sobre todas las cosas un sistema de salud que más allá del equipamiento que tuvo durante la pandemia, tampoco podemos hablar de que de alguna manera sirve para llenar las expectativas y las necesidades de todos los paraguayos. En pocas palabras, asume Felipe González en un panorama que no es el ideal, ¿verdad? En primer lugar, consultarte teniendo en cuenta esto, doctor, ¿cómo ves el nombramiento del doctor Felipe González? Y en segundo lugar, te consulto, doctor, ¿estos próximos 5 años pueden significar realmente la tan ansiada reforma sanitaria para que el paraguayo que vive allá en la frontera con Bolivia pueda acceder con salud? ¿Se puede lograr eso, doctor?
Bueno, yo creo que, yendo por parte en tus aseveraciones, es una decisión del presidente de la República el nombramiento del doctor Felipe González, un médico que trabajó ya en distintas administraciones. Él estuvo como asesor en la época del doctor Barrios, estuvo conmigo también cuando fui ministro, luego fue en la dirección del INERAN y estuvo ahí durante la pandemia. Es un profesional conocedor de la gestión como dirección, como director de un hospital. Ha cumplido a cabalidad con su gestión. Ahora, el tema de la salud pública es complejo y sobre todo desafiante. ¿Por qué? Porque es distinto manejar un ministerio de salud que un hospital.
Sí.
Ahí ya entran muchas cosas a cortar. En la salud pública es gigante, así como decir, hasta el último ciudadano debe recibir la atención médica y sobre todo el acceso universal a la salud es fundamental, cosa que no se cumple en nuestro país. Y allí tiene que articular y coordinar con los distintos ejes y sobre todo gobernaciones del país para poder llegar a eso, porque el presupuesto de salud solo de por sí es insuficiente para llegar a todo el país. Y existen las articulaciones que se pueden realizar, pero eso se debe generar desde una, digamos, una línea política bien clara que tiene que bajar el presidente de la República a todas las gobernaciones, y deben activarse todos los mecanismos para que todos los ciudadanos de Paraguay puedan llegar. Y esa coordinación le toca al ministro de Salud hoy en día. Y sin nombrarte a lo que sí me preocupa, pero profundamente, tiene un hermano en terapia intensiva a punto de morir, que sobrecarga a la salud pública, que es el Instituto de Previsión Social. Sí. Ahí sí va a ser una guerra prácticamente que va a durar los 5 años, porque recuerden que nosotros, yo sé que ustedes probablemente también son asegurados IPS como yo, hoy en día nosotros no tenemos respuesta en IPS, ni siquiera en lo más básico, y nos volcamos a salud pública. Entonces, ¿dónde va todo ese dinero que nos quitan mensualmente a nosotros IPS y no podemos acceder a la salud con nuestro seguro privado? Entonces, Felipe tiene un desafío muy grande y sobre todo va a necesitar mucho apoyo, mucha estructura política, apoyo al presidente para poder salvar esta situación, que si no va a recargar totalmente sobre salud pública y no hay presupuesto que te aguante para soportar teniendo un hermano en terapia intensiva que vos le tenés que pasar la mano. Con decirte, en mi especialidad nomás, hoy en día IPS, todos los pacientes de IPS para endoscopía respiratoria lo hacemos en el INERAM. Ahora su equipo de espirometría, que también es parte neumológica, está descompuesto, todos los pacientes de IPS tenemos que hacer en el INERAM, y ahí turno recién en octubre, noviembre. Es complicado el tema, pero desafiante, y se va a tener que ver su liderazgo en salud pública, porque esto es duro.
a medida que también mejore el Instituto de Previsión Social, nuestro ministerio va a respirar un poquito más, entonces, doctor.
Totalmente. Si nosotros logramos que IPS funcione como tiene que funcionar, y al funcionar IPS como tiene que funcionar, nosotros vamos a captar más asegurados que van a ir saliendo del sistema de previsión, del sistema de salud pública, entre comillas, porque de todas maneras a todos los paraguayos nos corresponde salud pública, ¿verdad? Pero si funciona IPS, salud pública va a tener un oxígeno enorme, donde vamos a poder manejar mucho mejor distintos ámbitos, y sobre todo a abrir alianzas con IPS en las zonas más lejanas, donde podemos trabajar en forma conjunta con IPS, y así llegar al final a la ciudadanía o a ese paraguayo hasta el último rincón del país, ¿verdad?
Uh-huh. Doctor, importante lo que estás mencionando, y esa visión todavía no la teníamos de ningún profesional de la salud. Mencionás el problema fundamental que es IPS, pero desde tu visión, ¿cuál va a ser la primera muralla que tienen que intentar derribar, además de lo presupuestario, una vez que asuma el futuro ministro?
Y va a tener que reunirse con políticos de cada región y tratar de ver un poquitito cómo se están manejando los hospitales regionales y ver qué va faltando, y va a tener que requerir el apoyo político de ellos para levantar esos departamentos. Aquí el relacionamiento y sobre todo la capacidad de liderazgo del ministro en el sistema de salud, porque lo primero que me preguntaba a mí lo que yo haría es convocar al Sistema Nacional de Salud, a todos los entes, porque aquí conformamos todos los entes, tanto públicos como privados, hacer funcionar la Superintendencia de Salud, que en realidad no haya más sanatorios, seguros privados que exploten y que no den lo que tiene que darle a los asegurados correspondientes, que al final van otra vez a salud pública teniendo un seguro privado. Tenemos los hospitales clínicas, tenemos el hospital de las Fuerzas Armadas, el hospital policial. El Sistema Nacional de Salud es amplio y se necesita un liderazgo bien claro y firme, con un horizonte y sobre todo un objetivo claro, que todos tengamos equidad en salud y que tengamos menos gasto de bolsillo. ¿Qué significa eso? Que el Estado no tenga que gastar o dejar de recibir salud porque no tiene plata para pagar. Entonces, en realidad va a tener que tener un liderazgo firme y convocar a todos los sectores y ponerse un objetivo e ir paso por paso, porque va a estar complejo el tema.
Doctor, gran parte de los problemas del sistema de salud se viene por el bajo consumo de frutas y verduras. Ayer yo estaba viendo, doctor, que el 96% de la población paraguaya no consume las frutas y verduras de manera diaria como debe consumirse, ¿verdad? O sea, eso ya es un dato catastrófico. Casi de los 7 millones de paraguayos, casi los 7 millones no consumimos frutas y verduras como debemos consumir. El alcohol llega al casi el 60% también. Después tener el problema del tema del sedentarismo, ¿verdad? La poca actividad física, el consumo de tabaco. O sea, a lo que voy nomás que gran parte de nuestro problema sanitario se debe a no a malas situaciones de enfermedades, sino a malas costumbres, ¿verdad? Que la consecuencia de una mala costumbre, por supuesto, una mala costumbre alimenticia, es una enfermedad. ¿No se podría encarar la campaña de salud desde un punto de vista más bien comunicacional, en el sentido de que yo creo que antes de prevenir, qué sé yo, o de luchar contra el cáncer de pulmón, sería bueno invertir mejor en campañas en contra del consumo de tabaco? O
en prevención, claro, hijos.
Claro, o de invertir en remedios en contra de la diabetes, sería bueno impulsar campañas a favor del consumo de frutas y verduras y a favor del consumo sano. ¿No se podría cambiar un poquito nuestra política de salud hacia la prevención, doctor?
Pero totalmente, ese es el camino. Acuérdense que nosotros, y siempre lo he dicho, y creo que lo habré dicho en este programa, este gobierno estuvo aplazado en comunicación cero. Nosotros debemos utilizar todas las herramientas para la prevención, y eso implica un sistema de comunicación claro y preciso, utilizando tanto los medios del Estado como las alianzas estratégicas con sectores privados, que son ustedes. Entonces, todo esto que me estás relatando, el consumo de tabaco, el consumo, falta de consumo de frutas y verduras, y todo lo que tiene que ver con las enfermedades no transmisibles, que son las que más causan mortalidad hoy en día en el mundo entero, esto fundamentalmente se combate con algo que tampoco hoy en día tenemos dilucidado, que es la educación. La educación sanitaria, sobre todo en convenio, sobre todo el ministro de Salud con el ministro de Educación, debe trabajar en fortalecer la educación sanitaria desde el jardín de infantes hasta el último curso. Se deben fortalecer todo esto y ahí vamos a ver un resultado de acá a 10, 15 años. Pero la promoción de salud, avisando y sobre todo utilizando todo lo que tiene que ser los programas de prevención que existen en los distintos hospitales del país, y que puedo citar uno, por ejemplo, en el Hospital del Cáncer, que hay el programa de prevención contra el cáncer de colon, que justamente es el tema de consumo de bajo de fruta y verdura y todo lo demás que tienen que ver con el cáncer de colon, que probablemente es el tercero o el cuarto cáncer que mata más en el Paraguay. Entonces, ahí es donde tenemos que nosotros actuar, en las campañas comunicacionales fuertes del Ministerio de Salud, con apoyo de ustedes, que son la prensa, que es la parte privada, en donde nosotros eduquemos a la gente de cuáles son los hábitos saludables para no enfermarse, porque cuesta mucho más caro enfermarse que hacer promoción de salud. Eso ya les puedo asegurar.
Doctor, ¿qué hacemos con IPS? Vos sabés que yo sé que vos estuviste en IPS en su momento, no sé si seguís estando, ¿verdad? Pero vos sabés, doctor, el IPS, más allá del buen servicio sanitario que da a grandes rasgos, es un antro de corrupción, doctor. Se roba muchísimo, gran parte de la plata que entra va a gastos de la cuota política. El día a día del asegurado IPS es internarse en el pasillo, mujeres que dan a luz en el piso. O sea, es terrible la situación de IPS, doctor. Más allá, insisto, de cosas buenas, me quiero enfocar ahora en las cosas malas que son los que golpean a la ciudadanía. ¿Se recomendaría, en el caso de hablar con Felipe González, yo sé que es amigo tuyo, decirle, che, Felipe, vamos ya a traer IPS hacia el Ministerio de Salud y unifiquemos esto, en primer lugar? Y en segundo lugar, no sé, consultarte, doctor, sobre la posibilidad que el funcionario público, en vez de seguir bancando el seguro privado, que empiece a bancar el seguro público? Porque acá en Paraguay está la gran disyuntiva de decir, el sector privado financia el sector público con IPS y el sector público que vive el sector privado financia el seguro privado.
Mira, nosotros primero, IPS es una entidad que es de los asegurados, que es nuestro, así como tuyo, como mío. Ahí nosotros necesitamos, el presidente de la República pone el presidente de IPS, es un cargo de confianza del presidente de la República. Si vos me preguntás, para mí, presidente, hay que refundar nuevamente IPS. Aquí hay que hacer un análisis, sobre todo del Consejo de Administración de IPS. El Consejo de Administración de IPS es un consejo que yo creo que es algo que no funciona, o si funcionó alguna vez, me tienen que dar prueba de eso. Lo que sé es que la gente se enriquece en ese lugar fácilmente. Necesitamos un presidente IPS empático, que sepa lo que va pasando la ciudadanía por falta justamente de gestión de las autoridades del IPS, y ahí trabajar sobre todo en los tres ámbitos. Y tiene que estar una persona que maneje bien la parte de economía, sobre todo los fondos jubilatorios, la caja de jubilaciones y todo lo demás, que hoy en día inclusive corre riesgo aparentemente de que nos quedemos sin jubilación nosotros los aportantes alguna vez, ¿verdad? Entonces, todo por la mala gestión que existe en IPS. Y a mí me consta, porque yo he tenido sorpresas con IPS, en el sentido de que los llamaba a licitaciones exuberantes que nosotros hace poco vimos en IPS, que se pararon por suerte. Eso era cosa cotidiana en IPS y nadie dice ni hace nada. Yo creo que este es el momento que nosotros, que el presidente debe tomar el toro por las astas y hacer un cambio radical en IPS, quitar lo que está mal o las personas que hacen mal al IPS, porque se pueden cambiar las cabezas, pero los mandos medios continúan iguales, y esos mandos medios son serviles a las cabezas. Entonces, tenemos que hacer un cambio profundo en IPS, sobre todo hacer un diagnóstico situacional. Y a mí me desespera, ¿por qué? Porque yo creo ya que un equipo de transición debería haber entrado ya tanto en salud pública como en IPS, y parar y revisar y ver y dar un diagnóstico de cómo está esa institución. Hoy en día sabemos perfectamente que IPS está prácticamente en terapia intensiva, no tiene inclusive los medicamentos básicos. Entonces, hay que actuar ya en IPS, porque es una entidad distinta al Ministerio de Salud. Y así como dije al principio, si IPS funciona, nosotros tenemos un 30% de la población que va a estar cubierta con buena calidad de medicina, y nos enfocamos al resto nosotros en salud pública para tratar de igualar. IPS debería ser el ejemplo en gestión de salud, pero no lo es. Entonces, por eso vuelvo a repetir, IPS puede ser un aliado fundamental para la salud pública si es que funciona en forma. Y hay que hacer una reforma total del Instituto de Previsión Social, sobre todo centrado en para qué fue hecho el Instituto de Previsión Social. Claro. Fue para los asegurados y para dar salud a los asegurados, no para estar dando crédito a tutiplén a todo el mundo como una entidad financiera bancaria, siendo que nosotros nos quedamos sin medicamentos, pero el IPS da préstamos a medio mundo. Entonces, ¿cuál es la razón del IPS? Eso es lo primero que tenemos que saber.
Bueno, doctor, ¿cuándo te podemos tener acá en piso, doctor? Así analizar un poquito con más tiempo.
Cuando quieran.
¿Y Celia, cuándo podemos así ya agendamos? ¿Mañana? ¿Mañana a las 10 de la mañana? ¿Qué tal, doctor?
Mañana tengo cirugía. Podemos entre el jueves y viernes podemos ver.
Jueves a las 10 de la mañana, ¿te parece? Así analizamos en profundidad un poquito del sistema de salud. Este es radio en vivo, doctor. Este es agendar en vivo, sí. Ya el tema. Jueves a las 10 de la mañana acá en la Unión.
Dale, estamos por ahí.
Dale, doctor. Abrazo fuerte. Muchas gracias. Sí. Bueno, contacto con el doctor Carlos Morínigo, ex ministro de Salud, quien amablemente siempre está presente para analizar un poquito.
Me gustó lo último que dijo.